COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este martes y 13 de junio, ese supuesto día de mala suerte para aquellos supersticiosos. Nosotros vamos a romper estas tradiciones. Vamos a ofrecer durante los próximos minutos la programación que nos habla de lo que sucede aquí en estas comarcas de Ferrol, Terra, Eume y Ortegal. Soy Ada Romero. Comenzamos. Y hoy nos vamos a centrar en empezar a ya vislumbrar lo que sucederá en los diferentes municipios de cara a ese próximo sábado, día 17 de junio, cuando se conformen las corporaciones municipales que regirán los designios de los diferentes ayuntamientos los próximos 4 años, habida cuenta de ese resultado electoral que nos dejaron los comicios del 28 de mayo. Conoceremos hoy cómo está la situación en el municipio de Ortigueira, donde la lista más votada ha sido la del Partido Popular de Valentín Calvín, que podría desbancar de esos 8 años de gobierno a los socialistas, que han visto cómo sus resultados con respecto a los comicios del 2019 disminuían de 6 a 4 concejales. Hoy hablaremos con el Popular de Ortigueira para ver las conversaciones que se han mantenido hasta el momento y cómo podría cambiar el signo político también de Ortigueira el próximo sábado. También charlaremos con José Manuel Rey Varela, el que será futuro alcalde de la ciudad de Ferrol después de 8 años de alternancia de gobiernos entre Ferrol en Común y también el Partido Socialista, del todavía alcalde en funciones Ángel Mato. Cogerá el bastón de mando previsiblemente después de esa mayoría absoluta de 13 ediles. Le preguntaremos cuáles serán los retos más importantes, si tiene clara también, un poco esta corporación municipal, las áreas que van a ocupar los diferentes concejales y de asuntos que están en marcha, como las obras que están causando, diferentes cambios en la circulación, en el tráfico en el centro de la ciudad, con motivo de las obras de la calle de la Iglesia. No serán los únicos temas, también nos acercaremos a la Federación de AMPAs de Centros Públicos de Ferrolterra, que recuerda al Ayuntamiento de Ferrol, ya la próxima corporación, que desde hace años están preocupados por los inconvenientes que están provocando los ratios municipales monitores alumnos en el servicio de comedores gestionados por la Administración Municipal. Subrayan que se deben de cumplir unas determinadas condiciones y que los no monitores suficientes, según critican, está provocando que la calidad en la atención se vea mermada. Estos son los asuntos más destacados de esta jornada. También hablaremos a continuación con Cristina Pichel, directora general de Juventud, Participación y Voluntariado de la Xunta de Galicia, que nos hablará del programa de minicampamentos que organiza la Administración Autonómica para niños y niñas entre los 10 y los 14 años que disfrutarán de sus estancias en un total de 12 establecimientos hosteleros de Galicia y de todas las posibilidades de ocio también que nos ofrecen desde la Administración Autonómica para conciliar esas largas vacaciones que están a punto de comenzar los más pequeños de la casa con el trabajo de sus padres. También en más cosas, los trabajadores de los 2 astilleros que la empresa naval pública Navantia tiene aquí en Ferrol han secundado esta mañana un paro de 2 horas y media, coincidiendo con la presencia en Madrid de sus representantes sindicales, que van a participar en una reunión del Comité Intercentros con responsables de la dirección para abordar ese nuevo plan industrial y el convenio colectivo. La protesta impidió el acceso en ambos centros productivos de los trabajadores, tanto de la empresa principal como de las auxiliares, entre las 6 de la mañana y las 8:30, lo que motivó importantes problemas de tráfico, sobre todo en la zona de Esteiro y avenida de Irmandiños. Desde la parte social ya anunciaron la semana pasada que, de no producirse avances en la negociación de estos 2 asuntos, la próxima campaña electoral de las elecciones generales del 23 de julio será movida y caliente, dicen. Y el Boletín Oficial del Estado publicó en su edición de ayer la licitación del proyecto H2 Pole, que promueven Reganosa y EDP Renovables para elegir candidatos de cara a la contratación de la construcción de esa planta de producción de hidrógeno renovable en Aspón. antes. El contrato llave en mano hace referencia a los servicios de ingeniería de detalle, suministro, construcción y puesta en marcha de las diferentes fases de esta iniciativa, que prevé una capacidad de hasta 100 megavatios y 16.000 toneladas anuales de producción de hidrógeno. Las compañías impulsoras recuerdan que el plan ha sido adjudicatario de ayudas para su primera fase en el programa de incentivos a proyectos pioneros y singulares de las energías renovables. Las solicitudes de participación para la ejecución de este complejo se podrán presentar hasta el próximo día 26 de junio. Y también te cuento un último apunte, y es que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, entregó ayer en Arteixo las banderas azules a los representantes municipales que cuentan con distinción en sus arenales. En el caso de Ferrol, a las cuatro que ya ha venido teniendo en los años anteriores, se une también la playa urbana de Caranza en este año 2023. Además, la otra bandera azul este verano está en el lago, en la playa del lago de Aspontes, construida sobre la antigua mina que explotó Endesa en esta localidad. Y también el responsable de los servicios jurídicos de UGT Galicia, Pedro Blanco Lobeiras, natural de Monfero, será el nuevo delegado del Gobierno en Galicia tras la salida de José Ramón Gómez Besteiro para ir como un número uno del Partido Socialista al Congreso. Según fuentes consultadas por COPE Ferrol, la decisión será ratificada por el Consejo de Ministros en la semana en la que se debería de producir el cese de Besteiro para que pueda ser elegible el próximo 23 de julio. En concreto, el plazo para la presentación de candidaturas comenzará mañana miércoles y se extenderá hasta el próximo lunes, día 19. Echamos un vistazo ahora al tiempo que tenemos y que tendremos de cara a las próximas horas. El tiempo diariamente viene patrocinado por el Gabinete de Abogados Cristóbal Dobarro y Asociados, ubicado en el número 2 de la calle Zurbarán, aquí en Ferrol. Te cuento que hemos tenido intensas lluvias hace unos minutos aquí en la ciudad departamental, en la ciudad de Ferrol. Las temperaturas también han bajado de manera considerable. ¿Qué nos deparan las próximas horas? Nos lo cuentan nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Saudos, bo día. Este martes na comarca de Ferrol xa estará nunha situación intermedia entre altas e baixas presións. Teremos o ceo parcialmente nubrado, por momentos con alternancia de nubes e claros, e tamén posible formación de algunha brétema no litoral na mesma comarca de Ferrol. Todo isto con temperaturas máximas en grandes cambios. Unha temperatura máxima prevista na cidade de Ferrol preto dos 23 graus. O vento soprará frouxo de dirección variable. Saudos desde Meteo Galicia, Consería, Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Bueno, parece que el tiempo mejorará de cara a las próximas horas y ya mañana miércoles en principio nos esperan precipitaciones. Nos vamos ahora con los datos del tráfico. Informaciones que vienen diariamente de la mano de Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira. Podemos visitar los muebles en la avenida de Cuba número 15 y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia. No hay nada que destacar, afortunadamente, en este capítulo, salvo esas retenciones de primera hora causadas por las movilizaciones de los trabajadores del Naval y también los diferentes cortes de tráfico y modificaciones que están provocando esas obras de la calle de la Iglesia en Ferrol. No hay que reseñar accidentes destacados en esta jornada, afortunadamente.
Dobarro y Asociados Abogados, reconocidos en la lista de mejores abogados Best Lawyers, en las categorías de Derecho Administrativo, Derecho Concursal y Litigación. Es cuestión de confianza. Dobarro y Asociados Abogados.
Cristóbal Dobarro, calle Zurbarán 2, Ferrol, teléfono 981-369-194.
Descubre las novedades de verano de Muebles Pérez Polo en Ortigueira, una oportunidad perfecta para llenar tu casa de espacios luminosos y confortables. Con muebles y colchonería, los mejores precios y ofertas increíbles en electrodomésticos para tu casa de vacaciones. Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo, transporte, montaje y el mejor servicio postventa garantizado. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y Electrodomésticos en Calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Hermanos Pérez Polo, aquí está tu casa.
Africanos del Alto Níger, de Senegal, de Guinea, de Sudán,
Odeón Multicines. Ven a disfrutar de la película Padre y Soldado. El personaje interpretado por Omar Sy se embarca en una carrera intensa e infernal para salvar a su hijo, reclutado contra su voluntad para luchar en el frente de Francia en la Primera Guerra Mundial.
Dejaréis de ser indígenas para ser...
Ven a verla en el ciclo de cine europeo y gallego de Odeón Multicines con el apoyo de la Xunta de Galicia, Axencia Galega das Industrias Culturais, Unión Europea y Fondo FEDER. Publicidad financiada como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de la COVID-19. Una maneira de facer Europa.
Ahora tendrás que obedecerme.
Es un monte a madeira para vender. Chámanos. Madeiras Mesía 689-972607. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a tua madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 689-972607.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Qué largo es el verano en muchas ocasiones para las familias que tenemos que conciliar con las vacaciones de nuestros hijos y de nuestras hijas durante los próximos meses. Pues bien, nos vamos a acercar hasta la Xunta de Galicia, concretamente hasta la Consellería de Política Social e Xuventude, a esa Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, porque bueno, pues hay una serie de propuestas para que la juventud gallega emplee este tiempo libre participando en actividades de educación no formal de carácter lúdico, cultural, deportivo, formativo, etcétera. Cada año se presenta una campaña de verano, una iniciativa que no es solo una actividad de ocio para los jóvenes, sino que también es ese recurso tan deseado de conciliación de la vida familiar y laboral. El lema de este año es el verano que siempre vas a recordar. Además, en los días anteriores ya hemos sabido que se abre el plazo de inscripción para el programa de minicampamentos de la Xunta de Galicia con en Galicia, una oportunidad mediante la cual se ofrecen 600 plazas para niños y niñas de entre 10 y 14 años para que disfruten de 5 días en 12 establecimientos hosteleros de Galicia. De todo esto vamos a hablar a continuación con la que es la directora general de Xuventude, Participación e Voluntariado da Xunta de Galicia, Cristina Pichel. Benvida, boa tarde, que tal?
Hola, muy buena tarde.
Bueno, un programa lúdico muy amplio que pone en marcha esta Dirección Xeral de Xuventude para todos los rapaces. Una de las cousiñas que queremos destacar es precisamente estas pequeñas estancias de 5 días en establecimientos hosteleiros para estos nenos y nenas entre los 10 y 14 años. ¿Qué se ofrece?
Sí, pues efectivamente, como ti ben explicabas, a campaña de verán de este año 2023 da Xunta de Galicia chega pois ás 1.200 prazas, o que é un récord tamén en Galicia, tamén nos constitúe como referencia pois en todo o Estado. E dentro desa ampla programación, donde moitas das actividades xa se puxeron en marcha, non? Xa se abriu o prazo para elas en semanas anteriores, pois xustamente se suma agora pois a nova programación de minicampamentos Coñece Galicia, que é unha alternativa que puxemos en marcha no ano 2020, cando tiñamos unha reducción de aforos en todas as instalacións con motivo da pandemia, e tamén donde tiñamos pois unha necesidade tamén no ámbito do sector hoteleiro para que, bueno, pois darlle un apoio e unha, bueno, un respaldo, non, ante esta tamén esta difícil situación que vivimos pola pandemia. Esa iniciativa que naceu aí nese ano 2020, continuou no ano 21, continuou no ano 2022 e tamén neste ano, posto que xa é un programa asentado, non, dentro da campaña de verán, que ofrece esa posibilidade de conciliación de luns a venres, que pois neses momentos onde tamén as familias necesitan, non, destos recursos, e ofrece a unha mocidade pois unha serie de alternativas de ocio educativo moi interesantes, tanto dun xeito formativo como dun xeito da propia descubrimento de Galicia, porque pois ofrecemos 12 programas moi vinculados ao ámbito rural polas 4 provincias de Galicia e a unha maneira pois de que eles tamén coñezan outros territorios onde moitas veces é a primeira vez pois que están, non? E non agardamos que non sexa a última.
Cristina, como poden inscribirse estes rapaces e rapazas? Cales son un pouquiño os requisitos e como poden tamén escollerse o que poden facer estes establecementos nas diferentes provincias? En A Coruña hai, por exemplo, un establecemento aquí en Valdoviño, pero hai outras tres provincias que igual os rapaces tamén queren coñecer. Teñen esta posibilidade de elección?
Sí, a verdade é que abrimos o prazo onte ás 12 da mañá. E hoxe, apenas 24 horas despois, temos moitísimas quendas xa cerradas porque houve unha gran demanda destos programas. As familias e os rapaces estaban desexando coñecer pois a programación e desexando tamén anotarse, co cal hai algunhas quendas que xa foron cerradas, alguna de feito xa...
Cristina, non sei que... se pode ou ubicarse nun lugar porque gañamos e perdemos cobertura. Así...
Ah, sí, disculpades.
Contanos, sí, pues, hai esa posibilidade, non, de elección aínda que sí, a demanda é alta, non?
Sí, teñen que entrar na página web de Xuventude, xuventude.xunta.es, e aí temos o formulario de solicitude colgado. Como xa digo, pois, canto antes se faga a inscripción mellor, porque as prazas son adxudicadas por rigorosa orde de entrada dos formularios, e, como digo, hai bastante demanda, algunhas que xa están pechadas e outras xa pues, preto de pechar o cupo.
Dentro de toda esta oferta, desta campaña de verán 2023, hai posibilidades tamén para nenos de moi diferentes edades, campamentos de voluntariado en 18 espazos naturais de Galicia e tamén para os máis pequenos da casa. Cales son eses outros recursos que poden utilizar as familias e os mozos?
Sí, a verdade é que como obviamente a etapa da xuventude é moi ampla, pois temos que dar oferta, actividades moi variadas para que se poidan acomodar aos diferentes tramos de idade, non? Entón estamos falando de que ofrecemos unha oferta, unha redundancia de actividades dende os 9 hasta os 30 anos. Entón, pois, dende os 9 aos 17 temos a oferta de campamentos para todo ese tramo de idade. Despois tamén temos a oferta de mini campamentos centrada dos 10 aos 14 anos, os campos de voluntariado, que sería a oferta para maiores de hasta 8, de hasta 8 a 30, e efectivamente a través dos campos de voluntariado, que Galicia pues, tamén é unha comunidade referente en toda España con esta oferta de campos para maiores de hasta 8 anos, o que buscamos é levar parte das actividades dos campamentos a esa actividade, pero profundizar pois, neses valores de aprendizaje, de sensibilidade que a contorna e pois, de apoio e axuda aos concellos nos que se realizan estas actividades que consideramos pois, de enorme importancia tamén para a mocidade que podan participar nelas porque teñen unha serie de coñecementos posteriormente moi necesarios para o seu desenvolvemento persoal e profesional.
Atacando están os prazos de inscripción abertos en xeral, que períodos, que quendas habrán en estos campamentos, estas actividades, Cristina?
Como se decía anteriormente, a inscripción de minicampamentos pues está agora mesmo aberta ata esgotar as prazas. É verdade que iso, que como temos bastante demanda, pois contamos con que en breve teñamos que deixar pechar a inscripción. A de campos de voluntariado continua aberta, tamén temos toda a información na nosa página web. É verdade pois que temos unha ocupación tamén bastante elevada dos campos de voluntariado, pero ainda así hai algunhas prazas pendentes de cubrir, tanto en campos que facemos aquí en Galicia como nos que facemos en colaboración con outras comunidades autónomas e tamén nos que se ofrecen a nivel internacional, non? Co cal, todos os prazos, todas as familias os teñen a disposición e toda a mocidade os ten a disposición na nosa web. E tamén é importante recordar pois que para os campamentos ordinarios e tradicionais, non? Que xa o prazo de inscripción xa abreu hai unhas semanas e xa se pechou, pois pode ser que vayan quedando prazas vacantes, ben porque pois se agote a lista de reserva ou ben nalgúnas instalacións onde xa non hai lista de reserva, se van sacando paulatinamente na web e aí a través dun formulario tamén de solicitudes se poden ir pedindo día a día, se vai actualizando esa información.
De acordo, pois todos estes datos, todas estas inscripcións e información, esa página web xuventude.xunta.es. Cristina Pichel, directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, moitísimas grazas por darnos todos estes datos. Saúdos.
Moitas grazas a vos.
Y que te tengo que recordar que la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao también convoca el tercer concurso de fotografía infantil y juvenil puerto y ciudad, en el que podrán participar esos jóvenes entre los 12 y los 18 años. Las fotografías, solamente una por aspirante, tienen que ser enviadas a un correo electrónico puertoyciudad@apfsc.es. Y por cierto, lo recordamos también todos los días por la importancia y la solidaridad que han aportado el Instituto Gallego de Cirugía Ocular y la ONG Azul en Acción. Esa gala benéfica de este próximo jueves día 15 de junio a las 8:30 en el Teatro Jofre. Un evento en el que vamos a poder disfrutar de la actuación de Maggi Mateo, Rock School Center, el Coro Concierto Tempiño, la Escuela de Danza Matilde Pedreira. Habrá diferentes sorpresas y regalos. Los fondos recaudados allí in situ, porque no se venden entradas previamente, van a ser destinados en su totalidad a la creación de un hospital oftalmológico de atención gratuita en la zona de Mabur, en Senegal, donde se estima que la ceguera duplicará sus cifras en 2 años si no se implementan pues las medidas necesarias contra ella. Y ahora te saludamos a ti que nos sintonizas a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media. Es tiempo de repasar los temas, las noticias más destacadas de esta jornada de martes y 13.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Los temas y también las impresiones de los ciudadanos las ha recogido nuestro compañero Javier García, que hay de nuevo. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ana. Bueno, pues una de las impresiones, precisamente, hemos ido hoy a 3 agencias de viajes de Ferrol para saber cuáles son los destinos preferidos de los vecinos, tanto de Ferrol como de toda la comarca, a la hora de enfrentar sus vacaciones de verano. Nos dicen, coinciden los tres en que las zonas de playa y sobre todo las zonas de las Islas Afortunadas, es decir, las Islas Canarias, siguen siendo el destino principal para lo que son las familias durante esta época del año, porque dicen que muchos quieren descansar, muchos quieren también tener asegurado el buen tiempo, quieren tener sol y playa, y sobre todo también las familias buscan hoteles, bueno, donde los pequeños tengan un lugar de entretenimiento para poder también que ellos disfruten de sus vacaciones, en este caso escolares. A las 2:20 tendremos ocasión de escuchar aquí a 3 representantes de 3 agencias de viajes. También les hemos preguntado a todos ellos si está afectando esa convocatoria de elecciones generales para el 23 de julio. Los 3 también coinciden, no está afectando ni en lo que se refiere a cancelaciones ni tampoco, sobre todo, a preguntas. Sí que hubo esas preguntas los primeros días, una vez que se convocó esas elecciones, pero a día de hoy dicen que esas elecciones no están afectando. Eso en lo que se refiere a uno de los temas que trataremos. También, por ejemplo, les contaremos que esta mañana ha tenido lugar un paro de 2 horas y media ante las puertas de Navantia en Fene y Navantia en Ferrol. En el caso de Ferrol, las colas han llegado incluso hasta la zona del puerto. La avenida de Irmandiños ha estado completamente colapsada y también la avenida Tachonera ha tenido, bueno, pues esas retenciones debido a que los operarios llegaban a las puertas, no podían acceder, iban estacionando sus vehículos, y eso ha motivado que hasta eso de las 8:30, 9 de la mañana no se restableciera precisamente la circulación normal en esa zona, a pesar de que la policía local de Ferrol trató de evitar precisamente esos incidentes, pero estos sí que se fueron produciendo a lo largo de la mañana. También, por ejemplo, en las últimas horas hemos conocido que un vecino natural de Monfero, Pedro Blanco, va a ser el nuevo delegado del gobierno en Galicia. En este caso es un abogado que es el responsable de la asesoría jurídica de UGT, del sindicato UGT aquí en Galicia, que ya formó parte, por ejemplo, del gobierno de Touriño, ya tuvo responsabilidades de gobierno y va a ser nombrado delegado del gobierno una vez que el actual delegado del gobierno, Gómez Besteiro, va a ser el que va a encabezar la lista del Partido Socialista al Congreso de los Diputados por la provincia de Lugo. Y también otro de los asuntos que trataremos a partir de las 2:20 va a ser, por ejemplo, también que en esta jornada se conmemora el día, es el día de la prevención del cáncer de piel, que se celebra este 13 de junio, y por ejemplo desde el servicio de dermatología del complejo hospitalario universitario de Ferrol se ha dado cuenta que han sido localizados casi 200 melanomas, se diagnosticaron entre el pasado año 2000 2021 y también el pasado año 2022. Siempre los dermatólogos alertan de la importancia de prevenirnos, sobre todo ahora que llega la época de verano. Siempre es importante pues echar esa crema, ese protector, para no exponernos directamente al sol y poder sufrir algún tipo de cáncer de piel. De estos y de otros asuntos hablaremos a partir de las 2:20 en nuestro informativo local y comarcal.
Gracias, Javier. Ahora solo falta que nos venga el buen tiempo para poder protegernos también, pero bueno, los dermatólogos también indican que incluso en los días nublados es necesario protegerse para evitar estas enfermedades. Nuestro compañero volverá a partir de las 2:20 para ampliarnos estos datos y escuchar también las voces de los protagonistas. Y de la información generalista nos vamos ahora a la información deportiva. Vamos a comentar con Santi Rey los temas principales de ese programa que nos ofrece todos los días a partir de las 3:30 de la tarde. Santi, muy buenas.
Muy buenas, Ada. Hablábamos ayer de que hoy a las 12 José Luis va a anunciar que, bueno, pues tiene que dejar el fútbol profesional y que seguramente se quede en el club, pero ayer alrededor de las 9 de la noche desconvocaban esa rueda de prensa por motivos personales y en unos días comparecerá el futbolista de Palmeira. Por otra parte, destacar que también ayer adelantamos que Juanma Marrube seguramente no iba a seguir en Oparrulo y lo confirmaba también ayer por la tarde el conjunto departamental, y que Wilson Francia, el jugador venezolano, tampoco seguirá en el club, con lo que se une a las bajas de Noel y también de Elder. Destacar que hoy vamos a contar en el programa con Melo, el director deportivo del club, para que nos hable un poco de el futuro. También destacar que, ya que hablamos de baja, Javi Leira no va a continuar como entrenador del Valdetires, va a hacer un nuevo proyecto del conjunto ferrolano en esa segunda división, buscando poder estar en lo alto de la clasificación y poder luchar por el ascenso a la máxima categoría del fútbol sala femenino español después de varios intentos fallidos. Y también destacar que el Basi Ferrol ha anunciado el nombre de su segunda americana para la próxima temporada. Se trata de una ala pívot de 1,85 m, 24 años, que procede de la Universidad de Dakota del Sur, que se llama Mia Selan, una jugadora que ha estado este verano en los campus de la Minnesota Lynx, que ha estado a punto de entrar en la WNBA, pero se quedó a las puertas en la última corte. Ha sido cuando han apeado de esa posibilidad a la jugadora americana, que se ha comprometido, que viene de una universidad donde tenía como entrenador ayudante a una exjugadora del Basi Ferrol, como es Macy Miller, que habrá ayudado a la hora de elegir esa jugadora a Lino López y de los buenos informes que le haya dado. Y también destacar que Belén Toimil, la mugardesa, ha sido seleccionada para participar en el Campeonato de Europa por equipos que España va a comenzar a disputar el próximo día 23 de junio en la localidad polaca de Silesia. Además, parece que es una de las favoritas, en este caso, para que el conjunto español pues pueda hacer unas buenas actuaciones en este campeonato, que, como digo, empieza el 23 de junio. También destacar que hoy, como cada martes, vamos a hablar con Antón Baldomir para que nos analice ese último partido que disputó el Racing y la posibilidad o la posible confección de la plantilla, recordando que ayer escuchábamos a el técnico racinguista Cristóbal Paralo diciendo que las categorías están para algo, que el ritmo cambia bastante y que si la gente se cree que se van a quedar muchísimos jugadores o la gran mayoría y unos pocos fichajes, creo que va a ser al revés. Se va a quedar más o menos la mitad de la plantilla y la otra mitad tendrá que ser refuerzos para intentar hacer un proyecto sostenible y que poco a poco se vaya afianzando en esa segunda categoría del fútbol español. Y también la gente esperando pues cuando el club anuncia esa posibilidad de poder renovar o darse de alta de abonados. Están trabajando en esa campaña y esperemos que en los próximos días también el club dé cuenta de algo de ello, así de cómo, cuándo va a comenzar la pretemporada, que todo indica que va a ser alrededor del 5 de julio, cuando los jugadores tengan que volver a empezar a trabajar para preparar esa temporada en la Liga de Fútbol Profesional. A las 3:30 hablaremos de todo ello en el 97.9.
Gracias, Santi. Saludos. Rexeneración do barrio de Recimil, rehabilitación de vivendas de propiedade municipal na Praza de España números 23, 24 e 25. Actuación cofinanciada nun 20% polo Concello de Ferrol e nun 80% polo FEDER. EDUSI Ría de Ferrol, Cidade 2020, Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional. Unha maneira de facer Europa. Nosotros vamos ahora al boletín informativo de la una de la tarde. Volvemos a la una y veinte en el espacio de Usted Dirá y con muchos más contenidos en el 97.9 de FM. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y retomamos esta sintonía local y comarca de la cadena COPE Ferrol. En este martes día 13 de junio, bueno, pues ese día para todas aquellas personas que sean supersticiosas, marcado por la mala suerte, en principio. Si sois supersticiosos, si tenéis alguna superstición y cómo podemos, bueno, pues romperla o pasar de ella un poquito, nos lo podéis contar hoy en este espacio de Usted Dirá, que comenzamos ahora mismo. Nos podéis llamar al 981-33-3105, 981-33-3105, o también mandarnos un mensaje de texto o de audio al WhatsApp Ciudadano 687-968291, 687-968291. Además, también te cuento que hoy se celebra el Día Internacional de Prevención del Cáncer de Piel. El Servicio de Dermatología del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol ha dado cuenta del balance de los datos del año pasado, y teniendo en cuenta que han sido alrededor de 200 melanomas diagnosticados en las áreas sanitarias de Ferrol, no el pasado año 2022, sino durante el 21 y el 22, 100 casos por año. Existen múltiples cánceres cutáneos, pero son los que más fácilmente podemos prevenir con un correcto cuidado de la piel, sobre todo ahora que llega el verano, con esa prevención que ya comentamos también con una de las dermatólogas de este complejo. Si has atravesado por alguna enfermedad cutánea, por algún cáncer de piel, también nos lo puedes contar en el 981-33-3105. Vamos ya con la primera llamada del día. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos a ver, hablo con la experiencia de los años. Yo diría a todos los políticos que se dejen de insultarse unos a los otros. Primero es la persona y después son las cosas. No todos los buenos oradores o políticos o charlatanes son buenos, porque lo único que hacen es desprestigiarse uno al otro sin contar con el pueblo. Pues primero son los niños, la gente mayor, los demás hay que andar, hay que currar, como me pasó a mí. Ahora, que se dejen de que por tener facilidades para ir palabras son buenos políticos. No, señor, la mayoría de los son buenos políticos orando, ahora del resto nada. Así que hay que bajarse de las pilas y dejarse del récord de la oposición al otro y del otro a la oposición.
De acuerdo, muchas gracias. Ahí queda esa opinión, esa llamada. Me voy hasta el WhatsApp y veo una de las imágenes que nos ha mandado un oyente. La verdad es que ciertamente es una marquesina, una parada de autobús, nos dice, pero está totalmente cubierta por dentro y por fuera por la maleza y por las hierbas. Comenta este oyente, parada de autobús en Sanxurxo, tercer mundista. ¿Qué pasa? Que solo miran por el centro de Ferrol y los demás no existimos. Bueno, pues curiosa, ¿eh?, la imagen que nos ha mandado este oyente de una vegetación, bueno, totalmente descontrolada en esta parada de autobuses en la zona de Sanxurxo de Ferrol, nos dice. Vamos con otra intervención. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mire, no sé qué clase de justicia tenemos en este país. El 21 de mayo fuimos agredidos brutalmente, y más mi mujer, yo tuve que estar 11 días en el hospital con varias costillas rotas. Bueno, perdí una orden de alejamientos, me la dieron. Pero el señor que nos agredió no se las entregaron porque están para hacerlo desconocido. Y no es verdad, está en su casa encerrado. No sé qué hace la jueza o juez una orden a la policía para que entren en su casa a detenerlo. Todo el mundo estamos con miedo. Ahora vengo del juzgado y me dicen, claro, al señor no se notificó porque no se le encuentra. Y así estamos. Y nosotros en el hospital. Y ya le digo, una agresión muy, muy, muy fuerte. Muchas gracias, Cope.
Bueno, pues ahí queda esa opinión, lamentablemente, de esta agresión. Lo sentimos mucho. Bueno, esperemos que la justicia haga su trabajo en este caso. Me voy al WhatsApp nuevamente, dice un oyente. Buenos días. Era para ver si podían venir a cortar la maleza que hay en el margen de la carretera que va al club de campo. Desde que voy todos los días por ahí tengo que meterme en el carril contrario porque no se puede circular de tanta maleza que hay. Es muy peligroso, sobre todo en la curva que hay al principio. Por favor, vengan a limpiarlo. Gracias. Otro oyente dice, hola al nuevo alcalde de Ferrol, siento decirle que le va a quedar mucho trabajo, entre ellos la plaza del ayuntamiento. ¿Tendrá previsto cambiar el pavimento? Gracias, Cope. Bueno, pues José Manuel Rivarela estará con nosotros en los próximos minutos, el que será el futuro alcalde de la ciudad de Ferrol, que tomará previsiblemente ese bastón de mando después de 8 años de gobiernos de izquierdas en la ciudad de Ferrol. El Popular vuelve a ser alcalde en ese pleno, tras esa mayoría absoluta con 13 concejales en los últimos comicios del 28 de mayo. Sigo leyendo vuestras opiniones. Dice, para la sección de Usted dirá, el Racing ascendió a segunda división y no lo han retransmitido. Bueno, pues Cope Ferrol dice, solo será en poco tiempo que emitirá solo la programación de Cope. Bueno, pues esta ya es un mensaje reiterado de este oyente. Son cosas internas de la empresa, de la dirección. Sí que se ha dado cobertura a través de nuestro compañero de deportes, Santi Rey. 981-33-3105. Estamos en el espacio de Usted dirá. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hace un momento hicieron una queja muy razonable que las marquesinas se llenan de vegetación, las pistas sin limpiar. Que no se preocupen, que acabo de ver a Ángel Mato con la desbrozadora corriendo hacia Cobas para limpiar. Un saludinho para Cope.
Un saludo, buenas tardes. Y hoy se celebra ese día, como dijimos, de prevención del cáncer de piel. Dice un oyente, buenos días, felicitar al Servicio de Dermatología del Área Sanitaria de Ferrol. Son muy humanos y grandes profesionales. Y otro oyente nos escribe lo siguiente. Es penoso que el ayuntamiento permita cortar la calle Irmandiños con la calle Iglesia en obras para que pasase una procesión. Es penoso, dice, que el ayuntamiento permitiese cortar la calle Irmandiños con la calle Iglesia en obras para que pasase esa procesión. Saludos. 981-33-3105. Seguimos en Usted dirá.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol, o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
Usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, cuéntanos. Para decirle para el alcalde nuevo que por favor, a ver si empieza a limpiar las aceras y las calles de hierbas. Es que parecen ya a algunos sitios bosques. Es horrible, no se limpiaron las aceras. Es que la hierba hace muy muy feo. Y por Dios, la estación. La estación, usted va a la estación, es que se revuelve el estómago de ver aquella porquería toda alrededor de la estación, subiendo las escaleras. Allí hay una de basura. Yo, a ver si este hombre toma. Justo detrás de la estación, las silvas invaden toda la acera. Es que tiene que limpiar muchísimas cosas. A ver si lo hace, por favor.
De acuerdo, pues ahí queda esa queja también. Saludos. Y desde el Ayuntamiento de Ferrol nos informan que se abre el plazo para solicitar esa autorización para las luminarias de San Juan y San Pedro, que se podrán presentar en el registro del Ayuntamiento o también de manera electrónica, en un enlace que posteriormente colgaremos también en nuestra página web. El plazo finaliza el próximo día 20 de junio, es decir, el próximo martes, dentro de una semana, para las luminarias de San Juan y el día 28 para las hogueras de San Pedro. Recuerdan que estarán prohibidas las luminarias en terrenos de dominio público y que en el portal del Ciudadano, en la página web del Ayuntamiento, se encuentra toda la información y las recomendaciones en materia de seguridad, distancia respecto a las zonas con árboles, mobiliarios, etcétera. Esta noche de San Juan, este año, cuadrará en la noche del viernes 23 al sábado día 24, que es una jornada festiva. Esperemos, eso sí, bueno, pues que el tiempo acompañe. Últimos minutos para que podáis participar en Usted Dirá a través del 981-33-3105, 981-33-3105, y si no, también a través de nuestro WhatsApp ciudadano 687-968291, 687-968291. Estamos en Usted Dirá y después, posteriormente, seguiremos con la programación hasta las 2 de la tarde en el 97.9 de FM. Entrevistaremos al que será el futuro alcalde de Ferrol, el popular José Manuel Rey Varela, al que preguntaremos sobre los retos, sobre la configuración de ese nuevo gobierno, el reparto de las diferentes áreas entre esos 13 concejales, o incluso su opinión sobre la convocatoria de las elecciones generales el próximo 23 de julio. Otro de los protagonistas será el también popular Valentín Calvín, que podría ser el próximo alcalde en el Ayuntamiento de Ortigueira, donde el Partido Socialista, después de otro ocho años en el gobierno, podría perder la alcaldía en esa toma de posesión este próximo sábado. Y también recalaremos en la Federación de AMPA de Ferrol, porque están preocupados por el no incremento de monitores entre los alumnos del comedor escolar. Estamos en Usted Dirá, 981-33-3105.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Un oyente se pregunta qué ha hecho Ángel Mato en su mandato. Yo creo que nada. Rey Varela tendrá mucho trabajo por delante, así que mucho ánimo. Con esta opinión damos por finalizado este tiempo de Usted Dirá. Lo dicho, en el 97.9 de FM seguimos hasta las 2 de la tarde.
¿Sabías que el Hospital Rivera Juan Cardona ha ampliado su cartera de servicios? Ya contamos con ginecología, neumología y medicina interna, siempre de la mano de los mejores especialistas sanitarios. Pide tu cita llamando al 981-312-500 o en hospitaljuancardona.es. Cuidar de ti es nuestra responsabilidad. Somos Rivera Juan Cardona. Somos Salud Responsable.
En los próximos minutos vamos a hablar de esos plenos que se van a celebrar el próximo sábado día 17 en los diferentes municipios para decidir el futuro de estos gobiernos municipales de cara a los próximos 4 años, como el resultado de las elecciones municipales ha, bueno, pues decidido, el voto de los ciudadanos así lo ha expresado, que José Manuel Rey Varela vuelva a ser el alcalde de la ciudad departamental después de 8 años. Hoy lo tenemos con nosotros, señor Rey Varela. Bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas tardes.
Bueno, el sábado será la formación de esa nueva corporación a partir de las 12, ese pleno, en el que previsiblemente en Ferrol no habrá sorpresas porque usted ha conseguido la mayoría absoluta con 13 concejales. ¿Cómo afronta esta jornada?
Bueno, pues desde luego la afronto con una doble sensación, ¿no? La primera, pues muy agradecido y emocionado por tanta confianza, ¿no? Yo les pedí a los ferrolanos una gran mayoría para que ellos directamente pudiesen elegir a su alcalde y no que todos los partidos se tuvieran que poner de acuerdo, visto la experiencia de los últimos años, ¿no? Por lo tanto, ya digo, haber alcanzado ese objetivo, pues creo que hace que también tengamos muchísima responsabilidad, ¿no? Y muchísima humildad, ¿no? Porque cuando tú recibes tanta confianza, lo que tienes que hacer es devolverla, ¿no? Devolverla a Ferrol, devolverla a los ferrolanos con muchísimo trabajo y desde luego con retos importantes que tenemos por delante.
La semana pasada ya ha habido esa primera reunión con el alcalde todavía en funciones, el socialista Ángel Mato, para el traspaso de poderes. Hay muchas cuestiones importantes sobre la mesa, retos que también usted se marca como alcalde. ¿Cuáles son las cuestiones prioritarias? Y no sé si después de esta reunión de la semana pasada se ha mantenido algún encuentro más.
Bueno, los principales retos para los próximos años, yo diría que son tres en el Ayuntamiento de Ferrol, ¿no? Nada diferente a lo que vengo diciendo en los últimos meses, ¿no? En primer lugar, creo que Ferrol tiene que apostar por generar empleo y por mejorar su economía, ¿no? Generar empleo para que mucha gente que se haya ido pueda volver y para ser un buen destino, para que la gente pueda quedarse, ¿no? Tener oportunidades de trabajo, ¿no? En eso vamos a trabajar desde el primer día, ¿no? Un segundo reto importantísimo es la transformación y el cuidado de la ciudad, ¿no? Una ciudad tiene que evolucionar, hay actuaciones grandes que tenemos que afrontar, pero también tenemos que cuidar las cosas del día a día, ¿no? Tener una ciudad más limpia, tener una ciudad que cuide más sus parques y sus jardines, una ciudad mejor iluminada, una ciudad con una mejor seguridad, ¿no? Ya digo, yo creo que los ferrolanos echan en falta un ayuntamiento más preocupado por las cosas del día a día, ¿no? Y un tercer reto también importantísimo son las personas, ¿no? Desde luego, si algo importante tiene que hacer un ayuntamiento es cuidar a quien más lo necesita, ¿no? Y yo aquí, pues, tengo prioridades muy importantes, ¿no? Mejorar la situación de las personas mayores, impulsar un plan de atención a las familias y un plan de inclusión social y de conciliación, ¿no? Porque ya digo, el ayuntamiento tiene que ser el referente para que la gente sepa que no está sola, ¿no? Y que vamos a tratar de ayudarles en su día a día.
Hablando de esas obras que puso en marcha el alcalde en funciones Ángel Mato, está la reurbanización de la calle de la Iglesia, que está provocando importantes trastornos en el centro de la ciudad. ¿Su objetivo es continuar con estas obras hasta finalizarlas?
Bueno, yo creo que las obras empezadas, lo que hay que hacer es acabarlas, ¿no? Yo creo que es de sentido común. Esto es como si en tu casa inicias la reforma del baño, la reforma de la cocina y la dejas a medias, ¿no? Hay que acabarlas, pero hay que acabarlas bien, ¿no? Yo creo que hemos visto cómo estas obras han causado perjuicios enormes a los vecinos, perjuicios enormes al comercio y una carencia de nuevas plazas de aparcamiento en la ciudad, ¿no? Por lo tanto, desde luego, mi compromiso es hacer que se cumplan los plazos de las obras, que creo que es muy razonable. Hay retrasos importantes en este momento y vamos a tratar de paliar estos retrasos, ¿no? Se nos dijo desde un primer momento que se iba a hacer manzana a manzana y estamos viendo cómo, bueno, pues la planificación deja mucho que desear. Y eso, ya digo, perjudica a los vecinos, perjudica al comercio y perjudica al tráfico en el centro, en el corazón de nuestra ciudad, ¿no? Para entrar en el centro había dos vías de comunicación importantísimas, que son la calle San Francisco y la calle de la Iglesia. En este momento, pues esas dos vías de comunicación están paralizadas, ¿no? Por tanto, tenemos que ver cómo damos soluciones, ¿no? Desgraciadamente, tendremos que esperar las próximas semanas para poder poner encima de la mesa soluciones al problema que nos encontramos en ese momento. Pero para eso nos han elegido los ferrolanos, ¿no? Para que tomemos decisiones y para que tratemos de convertir los problemas en oportunidades.
Señor Rivarela, ¿tiene más o menos ya clara la estructura de ese futuro gobierno municipal aquí en Ferrol en cuanto a concejales y a las áreas que ocupará cada uno de ellos?
Bueno, pues yo creo que lo responsable, ¿no? Y lo que esperan de mí los ferrolanos es que podamos tener un gobierno desde el primer día. Esto no ha sucedido, ¿no? En los últimos años, porque ya digo, los gobiernos dependían de los pactos de despachos entre partidos, ¿no? A mí los ferrolanos me han dado una confianza directamente en las urnas y como yo les voy a devolver esa confianza es que al día siguiente de tomar posesión yo formaré gobierno para que el lunes los concejales puedan empezar a trabajar, ¿no? Yo creo que eso es lo que están esperando los ferrolanos, tener un gobierno desde el primer día, ¿no? Un gobierno que, sabiendo que va a haber muchos problemas, pueda empezar a poner soluciones encima de la mesa, ¿no? Por lo tanto, el lunes será cuando los ferrolanos conozcan la composición exacta del gobierno y las áreas de responsabilidad de cada uno de los 12 concejales que me acompañan.
Y una última cuestión, elecciones municipales que celebramos el 28 de mayo, el día 29 esa convocatoria de las elecciones generales para el 23 de julio. ¿Qué opina?
Bueno, pues yo creo que la sorpresa que vivimos todos los españoles, ¿no? Tener unas elecciones en plenas vacaciones, ¿no? En fin, cada uno puede calificar lo que opina de esto, ¿no? En todo caso, espero que el problema que tenemos en este momento, que es un gobierno central que está llevando a España a una situación límite, se convierta en una oportunidad y, por tanto, podamos celebrar que, igual que en Ferrol, tenemos un cambio de gobierno, porque así lo decidieron directamente todos los ferrolanos, en España podamos tener también un cambio de gobierno y que Alberto Núñez Feijóo sea el nuevo presidente del gobierno de España, ¿no? Porque creo que es una oportunidad magnífica para España y creo que también será una oportunidad magnífica para Ferrol. Desde luego, mi compromiso es defender por encima de todo los intereses de Ferrol, y a Ferrol le importa mucho las decisiones que se adoptan en Madrid, ¿no? Por lo tanto, es muy importante tener un presidente del gobierno de España al que le podamos llamar para, ya digo, defender los intereses de Ferrol en Madrid.
José Manuel Rey Varela, futuro alcalde de la ciudad de Ferrol, gracias por acompañarnos. Saludos.
Muchas gracias y muy buenas tardes.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Rexeneración do barrio de Recimil, rehabilitación de vivendas de propiedade municipal na Praza de España números 23, 24 e 25. Actuación cofinanciada nun 20% polo Concello de Ferrol e nun 80% polo FEDER. Edusi Ría de Ferrol, Cidade 2020, Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional. Unha maneira de facer Europa.
Mediodía.
Alguien como yo.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Yo que ni miro al cielo hago sino tirarte.
Ocupámonos a continuación dunha cuestión que ven a preocupar xa dende fai anos a Federación de Ampas de Ferrolterra, porque trasladou o Concello de Ferrol, que é o responsable dese servizo de comedor nos CEIPS do centro da cidade, bueno, na cidade en xeneral, e mostran a súa preocupación en relación aos rateos de monitorado alumno no servizo de comedor xestionado polo Concello de Ferrol. Deste e de algún outro asunto imos a charlar a continuación coa presidenta de esta Federación de AMPAs de Ferrolterra, Lorena Dapena. Benvida, boa tarde, que tal?
Hola, moi boa tarde.
Bueno, xa dende fai anos, salvo a excepción da pandemia, onde parece que se reforzou un pouquiño este servizo, a proporción entre o monitorado e o alumno que utiliza ese servizo de comedor, nos comedores que xestiona o Concello de Ferrol, parece vos insuficiente. Por que razón? Que sucede?
Bueno, partimos da base de que o modelo que temos de xestión indirecta e a través do catering é un modelo que, bueno, que ten moitas deficiencias en moitos sentidos e que vimos denunciando dende hai anos. Pero é certo que nesta ocasión nos centramos no tema da rateo porque nos parece, bueno, é algo que le vamos demandando, que as AMPAs tamén están ao longo de todo este ano, pois eso, facendo seus escritos e demandando a situación e non temos resposta, non? Que é o que acontece? Pois, a día de hoxe o que dispón o pliego de condicións é que corresponde unha monitora por cada 18 usuarias dos comedores. Isto xa entendemos que é un erro porque non teñen en conta nesas 18 persoas usuarias nin as edades, nin a diversidade, atención á diversidade. Que queremos decir? Non é o mesmo ter 18 usuarias nas que a maior parte delas pois son crianzas pequenas, de infantil, de 3, 4 anos, por exemplo, que as que son pois xa un pouco máis maiores, que son máis autosuficientes, digamos, non? Entón, isto xa é un problema de base, pero sobre todo que queremos centrar, non sei que hai días nos que pois este número de usuarias pois se amplía, moitas veces está condicionado polas actividades extraescolares que xa quedan no comedor para despois eso quedar as actividades. Entón amplíase, falamos de 20 bastantes alumnos que se quedan nos comedores. E dende o concello, dende a empresa, nos está reforzando personal. Imaginemos o que supón para unha monitora atender pois 25 persoas que ao final non é un servicio educativo, é un servicio de, bueno, vamos a alimentarnos como poidamos, non? Que o que establece a norma? Pois que van ter que valorarase a bueno, a incorporación dunha nova monitora, sempre tendo en conta o que pasou o mes anterior. É dicir, se no mes anterior por encima do 20% de días nos que se utilizou o comedor e hubo máis demanda destas 18 personas, pois entón sí que se incorporará de cara ao seguinte mes unha monitora máis. Que pasa? Que isto non pode ser así, porque hai moitos centros nos que esta demanda é en días puntuais, como decía, por pues, cuestións diferentes. Entón, atención ten que ser atendendo a eses días, non? Para iso hai unha aplicación na que temos que avisar as familias con 48 horas de antelación, en a que, bueno, teñen que ter esa previsión, digamos, de que vai pasar dentro de dos días. Vamos ter 25 usuarios neste comedor, pois hai que reforzar ese centro, non? Porque o que vemos, pois, que o que pasa? Pois que esa monitora, imaginemos o que ten que atender ali, non? Ademais de...
claro, como se ve mermada, Lorena, perdona que te interrumpa, a calidade na atención das persoas usuarias, destes nenos e nenas que están utilizando a diario o comedor, e que moitas veces non teñen, según denuncia, a supervisión necesaria, ¿no?
Efectivamente, que máis aló de, como decía, deste servicio educativo que tería que ser, xa nos centramos no mínimo que atender as crianzas, pois moitas veces imaginemos pois unha crianza pequena que ten que ir ao baño, pois ten que estar acompañada por esa monitora. Que pasa cos demais nenas e nenos que están ali, non? Quedan sin esa supervisión. Ou un pequeno incidente que pode haber, pois que unha crianza se manca ou hai que ir a buscar eso, pois un apósito ou sobre todo que decimos a propia monitora, que non olvidemos que a ela tamén lle pode pasar algo por unha cuestión simplemente de seguridade, ten que haber dúas persoas aí por si pasa algo a unha delas. Tamén pensemos, pois, cando veñen as familias recoller, quen acompaña esas crianzas. Se a monitora acompaña unha crianza cara a saída, que pasa coas demais que están ali no comedor, non? Quedan sin supervisión. Entón, bueno, unha cuestión que se nos plantexa, que, como digo, levamos anos demandando, que só se reforzou, parecía que nos tempos da pandemia, que era como de vital importancia, e así o foi, pero isto sigue sendo, aínda que non hasta a pandemia, non? O que decimos, non queremos agarrar a que pase algo, algún incidente, para botarnos as mans á cabeza, non?
Lorena, trasladaches esta cuestión en algún momento anterior ao Concello? Cale un pouco a resposta, vedes posible que este ratio se amplíe?
Nos levamos, como digo, moitos anos denunciando estas cuestións, tanto en reunións presenciais como en escritos, como as propias AMPAs, e sempre hai unha, bueno, pois haberá que valoralo, temos establecido este prego, pero non se dan pasos, entón, estamos nas mesmas, de que sirven esas palabras vacías e ao final non damos pasos cara adiante. Hai que modificar a norma que se sea necesaria para que isto facelo cumplir. E como digo, na pandemia vimos que foi posible facelo cumplir. Pois hai que facelo. E como digo, son moitas as deficiencias que ten o modelo, pero estas parecenos pois de vital importancia, non?
Outra cuestión tamén, cando chegan a fin de curso, comezos de curso, que ben sempre se testean por parte de Inspección Educativas, necesidades e atención á diversidade de cada centro da nosa contorna, donde hai, bueno, pois, necesidades importantes, ¿no? Desde eses diferentes alumnos que necesitan, sobre todo, os mestres de apoio. Como é a situación e que demandades de cara ao curso que ven?
Pois, o que decimos sempre, este momento especialmente complexo, porque sí que dende a Administración están facendo, pois, o artellando esa dotación de cara ao próximo curso de personal especialista, e vendo que cales son as necesidades, non? Como decimos sempre, para nós as necesidades son aquelas que requiren cada individualizadas, non? Cada neno ou cada nena que ten unha necesidade. Entón, non podemos regatear neste sentido. O sea, queremos que se faga pensando nos máximos, non? Cale o beneficio superior de cada unha destas crianzas. Entón, non queremos entrar no que sempre nos atopamos, que este regateo, de que, bueno, te mando medio APT, con esto suplimos as carencias que pode haber neste centro. Non, o sea, queremos que se sean atendidas todas e cada unha das necesidades, non? Sin pensar en números, sino en las necesidades e no que é o seu dereito de todas estas crianzas a poder desenvolverse de maneira íntegra, atendendo as súas necesidades, a súa forma de procesar e a todo que necesiten. Entón, bueno, estamos nun momento especialmente crítico porque se están facendo estas dotacións e aí estaremos as familias e os centros pues, para presionar e para que se faga cumplir os seus dereitos.
Lorena Dapena, presidenta desta Federación de AMPAs de Ferrol Terra, moitísimas grazas por atendernos. Saúdos.
Moitas gracias a vos. Saúdos.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas La Fe, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño, teléfono 629-888-008.
En Aumann automatizamos tu vida. Aumann, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Aumann, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado. Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y a continuación también saludamos a los oyentes que os vais a incorporar, que os incorporáis a estas horas a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media. Seguimos.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y a 4 días del 17 de junio, esa fecha tope para que los diferentes municipios de nuestro entorno y de España en general, bueno, pues organicen esos plenos para la formación del gobierno para los próximos 4 años, con el resultado de las elecciones municipales celebradas hace poquito. Vamos al municipio de Ortigueira. Allí la situación no está muy clara. Gobernaba los últimos 4 años el Partido Socialista de Juan Pena Abad Muras, que en las elecciones del 2019 consiguió 6 concejales frente a los 4 ediles de este año 2023. La fuerza política más votada ha sido el Partido Popular, con 5 concejales. Charlamos a continuación con Valentín Calvín. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, después de lo que ha pasado también con esa revisión y anulación de votos en una de las mesas de Ortigueira, no sin complicaciones, bueno, pues se ha quedado configurado ese panorama que todavía no aclara muy bien quién podría gobernar este ayuntamiento durante los próximos 4 años. Si gobierna la lista más votada, serían ustedes. No sé si han mantenido alguna conversación con algún otro partido como la tercera fuerza política de Ortigueira, Primeiro Ortigueira, que encabezada por Ana Franco es una escisión también del Partido Popular. ¿Cómo están las cosas, señor Valentín?
Bueno, lo que decía usted en primera instancia, pues sí, fue una pena lo de los 2 votos recurridos, porque nos quedamos, pues eso, a 2 votos del 6º concejal y lo que sería el 3.º para el PSOE de aquí de Ortigueira, ¿no? Pero bueno, la Junta Electoral pues dictó el veredicto sobre estos votos, no fueron válidos y nada, se abre el escenario de la lista más votada, que somos nosotros. Y sobre Primero Ortigueira, pues no entablamos ninguna conversación, porque durante toda la campaña, incluso ayer mismo, creo que en redes sociales me decía un periodista que habían escrito que durante toda la campaña dijeron que en ningún caso, ¿no?, sus votos serían para apoyar a ningún gobierno, solamente si ellos eran alcaldes, ¿no? Por lo tanto, pues las conversaciones, como usted puede entender, pues no tenía mucho sentido, porque ellos mismos habían manifestado durante toda la campaña, incluso antes, ¿no?, en la moción de censura que usted recordará, uh-huh, de hace 2 años y medio, donde ellos, pues con un concejal, pues decían que querían ser también, con una carta que nos mandaran a la provincial, pues que querían ser los alcaldes. Y entonces, pues bueno, lo que dictamina un poquito todo esto sobre Primero Ortigueira es que tienen, pues eso, pues una prepotencia, bueno, bastante importante, ¿no? Porque con 2 concejales, con 500 votos, piense usted que le llevamos 1.000 votos, ¿no? Y que quieran ser alcaldes por encima de todo, cuando los vecinos pues han hablado alto y claro y han dicho que lo que querían pues era un gobierno del Partido Popular y un gobierno del cambio, en el cual el Partido Socialista pues había perdido pues 2 concejales y la mayoría que tenía en las anteriores elecciones, ¿no? Por lo tanto, con Primero Ortigueira no hemos hablado. Sí hemos mantenido reuniones con Xunto a Ti que ya nos ha manifestado desde el primer momento su disponibilidad para votarnos favorablemente en la investidura. Por lo tanto, pues estaríamos con esos seis votos. Y también nos hemos
reunido. Sí, seis concejales, porque perdóneme que le interrumpa. Si ustedes han mantenido esas conversaciones con Xunta Tic, que tiene un edil como resultado de esas municipales, al Partido Socialista, aunque llegase a un acuerdo con el BNG, empatarían a votos con ustedes. Bueno, si no tienen el apoyo de Xunta Tic, ¿no? Esos son los escenarios posibles.
Claro, no. Xunta Tic ya nos manifestó el mismo día de las elecciones por la noche, pues que nos iban a apoyar y que Figueira había hablado claro. Y que querían un gobierno de cambio y que ellos estarían por la labor de propiciar este cambio, ¿no? También nos hemos reunido con el BNG, ¿no? El BNG pues es otra fuerza política que ha tenido representación en Ortigueira, que no la tenía, y allí pues les hemos manifestado pues lo que le estoy diciendo yo a usted, ¿no? Uh-huh. Un programa que lleva el Partido Popular de agenda social y que puede ser interesante para ellos pues trabajar todo lo que era la ayuda a domicilio y el desastre en el que estamos metidos, con más de 120 personas en lista de espera. Fue una reunión pues muy muy fructífera desde mi punto de vista, y en la cual pues bueno, ellos valoraron que nosotros nos hayamos reunido con ellos, y bueno, en todo caso seguramente pues el 17 veremos pues si ellos se votan a sí mismos o se abstienen. En todo caso, pues lo que nosotros vamos a presentar ese día 17 pues es un gobierno del Partido Popular, un gobierno que Ortigueira habló claro sobre este particular, quiere un cambio, y un cambio de gobierno liderado por el Partido Popular, y que Xunta Tic también está dispuesto a participar, ¿no? Uh-huh. Con el Partido Socialista pues no hemos hablado, pues porque creemos pues que el señor Penabat, el alcalde de estos últimos 8 años, pues nunca ha querido hablar con nosotros tampoco, ni siquiera en minoría, pero bueno, propiciado también por Primero Ortigueira, ¿no?, que les ha permitido todas estas cuestiones. Pero bueno, ha bajado de los 1,000 votos y ha perdido 2 concejales, incluso que pudieron ser por 2 votos, pudieron ser 3 concejales, ¿no? Por tanto, yo creo que Ortigueira ha hablado claro. Y lo que quiere Ortigueira pues es un cambio, y un cambio liderado por el Partido Popular, ¿no?
Bueno, pues esto es el escenario que se presenta en Ortigueira. ¿Qué hora tienen el pleno de conformación del nuevo gobierno, el sábado?
Pues mire, no le puedo decir, porque a día de hoy, mañana tenemos un pleno para cerrar las cuentas y todo lo que son las actas de la legislatura pasada, y nos imaginamos que ahí el señor alcalde en funciones pues nos dirá cuándo va a ser el pleno, a qué hora y de qué manera, porque a día de hoy pues nosotros no tenemos, ya le digo que no, nadie se ha puesto en contacto con nosotros para decirnos nada sobre este particular, y le podré decir, me imagino que mañana nos dirán algo, porque ya le digo que esto, bueno, es lo clásico en Ortigueira, todo se hace de esta manera y siempre con la premura de que nadie sabe lo que va a pasar, porque realmente pues nadie informa absolutamente de nada, ¿no? Esperemos que a partir del sábado esto cambie y que las instituciones en Ortigueira empiecen a funcionar de una manera más seria y más responsable.
Señor Calvín, bueno, después de 8 años del gobierno del Partido Socialista en Ortigueira, ¿qué es lo que urge cambiar en este municipio? ¿Cuáles son las cuestiones que peor han funcionado o están funcionando? Y de llegar a, bueno, pues levantar ese bastón de mando este próximo día 17, ¿qué es lo primero que modificaría?
Hay muchísimas cosas que están funcionando mal y que la vecinanza pues lo sabe perfectamente, y por eso ha votado cambio, ¿no? Pero lo que urge de manera más importante y más rápida es el tema de la ayuda a domicilio. Dese cuenta de que ahora mismo en Ortigueira, un municipio que no llegamos a 6.000 habitantes, tenemos una lista de espera superior a los 120 personas, es decir, sin ni una sola hora de atención, durante estos últimos 4 años. Eso es infame, y yo se lo decía durante toda la campaña y se lo llevo diciendo durante estos últimos 4 años. Por lo tanto, lo que urge es atender a las personas, y las políticas del Partido Popular a nivel social van a poner por delante a las personas sobre cualquier otra cuestión, que también son importantes y son necesarias, pero yo creo que las personas en este momento son la prioridad y van a ser la prioridad del gobierno del Partido Popular, y no descansaremos hasta que estas listas de espera tiendan a cero, que es lo normal y lo que tiene que suceder. Quiero decir, si no somos capaces de atender a nuestros mayores, a nuestros discapacitados, a nuestros dependientes, estamos fallando como administración, y creo que esa es la prioridad en nuestro caso y es lo que nosotros vamos a llevar por delante. También se lo dijimos al BNG y también se lo dijimos a Xunto aquí. Creemos que tanto un partido como el otro esto lo tienen claro también. Creo que tienen en su cabeza que esto hay que corregirlo y que tenemos que generar recursos para una población tremendamente envejecida que tenemos aquí en nuestro concello y que tenemos que y estamos obligados a atender y a darles cobertura en estos momentos tan importantes en la vida de estas personas dependientes que al final los hacen muy vulnerables y que nosotros les tenemos que dar esa solución que nos demandan.
De acuerdo. Pues señor Valentín Calvín, que es pues el candidato del Partido Popular a la alcaldía de este concello de Ortigueiras, tenemos pendientes de lo que suceda este próximo sábado. Gracias por atendernos.
Gracias a vosotros por la oportunidad de poder explicar en qué situación estamos. Muchas gracias.
Y así despedimos hoy este mediodía COPE Ferrol. Os dejamos a la mejor compañía y a partir de las 2:20 nuestro compañero Javier García ampliará también las noticias más destacadas de nuestras comarcas en este martes día 13 de junio. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa. Hasta mañana.